Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos en el partidazo con David Sánchez, Roberto Morales, Roberto Palomar, Ciro López, Dani Senabre, Fouto, se incorpora también Carlos Ganga. Hola Ganga, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y José Luis Gil en Barcelona. Hola José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
El español sigue tarifando, ¿no? Por lo que pasó ayer con el gol que le dieron al Atlético de Madrid.
Sí, hombre, mira, ahora estaba repasando hace un momento un tuit de Tomás y estoy completamente de acuerdo con él. Al español no le ha quedado otra salida que defender su orgullo, que defenderse de lo que pasó ayer y de pedir la impugnación del partido ante el Atlético de Madrid. Es verdad, o puede ser verdad, lo que dice Fouto, que el tema no tenga recorrido, pero bueno, de momento el español presenta esa impugnación con dos argumentos. El primero, que la decisión del comité de competición a raíz del Valencia-Real Madrid y quitarle la tarjeta roja a Vinicius abro comillas, un nuevo paradigma, cierro comillas, en cuanto a lo que pueda pasar en este tipo de recursos. Y dos, que el español dice no denuncia tanto un error humano, un error de apreciación que va a misa y que no conduce a ningún lado, sino que lo que denuncia es una actuación negligente de la gente del VAR. Todo empezaba esta mañana, cuando después de 50.000 capturas no aparecía ni una que evidenciara que el balón rematado por Griezmann entraba en la portería del español. El español pedía a la federación una imagen que de manera irrefutable demostrara que el balón había entrado en la portería del español, y la respuesta de Clos Gómez, el responsable del VAR, fue: uno, no te puedo ceder los audios de debate de la sala de VAR mientras se revisionaba la jugada, y dos, la imagen es la imagen que se vio en el videomarcador, la imagen de la cámara cenital, ángulo oblicuo, que no determina ni que el balón entró ni que el balón no entró. Ante todo ese escenario, pues bueno, el español ha decidido impugnar el partido, lo hacía público poco antes de las 8:30 de la tarde, y en una nota pues explica eso, que va a la impugnación, que no descarta otro tipo de medidas que pueden pasar por la justicia ordinaria, entendiendo eso, que con lo del Valencia-Real Madrid se ha abierto un nuevo melón y que esto no es un error humano, sino que es un error técnico.
Es que me imagino la impotencia del español en este caso, de no saber qué hacer, siendo consciente de que no te van a dar la razón.
Es un escándalo, se mire por donde se mire, lo que le ha pasado al español o lo que le han hecho al español, porque yo no puedo asegurar que ese balón no entra.
No, ni
lo
tú
que,
ni nadie.
Lo que es
nadie,
seguro nadie. Es que con las imágenes que trascendieron ayer, es imposible determinar que el balón entra. Es imposible.
Y el CTA Foto ha dicho que no hay más que esa imagen, ¿no?
Sí, claro. Cuando
¿Y por qué dan gol?
O sea, porque el árbitro que está en el VAR considera que el balón ha entrado.
Estima que es concluyente, claro. La imagen. Cuando...
La única imagen que hay es esa. Es esa que se puede ampliar con la lupa habitual. Pero la única imagen que hay es esa porque pone imagen VAR. Cuando pone imagen VAR es que esa es la imagen que ellos han determinado que es gol.
Lo que es terrible es que ¿cuántas cámaras hay del VAR en un campo de fútbol?
La de la retransmisión.
¿Cuántas son? 16.
Sí, pero la toma buena, 16. Roberto, la tapa Pacheco.
Claro, pues vosotros tenéis en cuenta que hay una cámara...
16 cámaras y no hay ninguna que
claro,
coja la
línea única,
de fondo, de verdad.
Claro, es que de las tres o cuatro que miraron, Roberto, la principal donde se mide si el balón entra o no es la que está en línea recta con la portería, que además está peritada.
Pregunte, ¿no se podía haber puesto otra cámara en el otro lado?
Pero
es que da igual.
No se pueden abrir los dos postes.
Da igual, Siro, porque te lo tapa el portero igualmente.
Pero que no, que el escándalo es que una liga como la española,
no tenga
por ahorrarse cuatro malditos euros, no tenga el ojo de halcón. Yo recuerdo todavía las palabras de Tebas cuando dijo textualmente: es que económicamente... No, o sea, es amortizable.
Para las jugadas que hay en una liga entera, dice que no es...
Bueno, pues a lo mejor por una sola jugada esta bajas al español. Que no bajara por este partido, sino por toda la temporada. Pero bueno, numéricamente pueden bajar por ese gol.
Lo único bueno de esta polémica es que le quedan dos jornadas, porque el año que viene ya hay tecnología de gol. Así que,
hombre, solo faltaría.
¿Quién te ha dicho eso?
¿Ah, sí?
¿Quién ha dicho eso?
Ah, bueno, no sé.
Ostras, primera noticia que tengo.
Exclusiva.
No, el año que viene...
Primera noticia que tengo, por
el COPE. No va a haber tecnología de gol.
No, pero una cosa, Foto, como después de... Ya con esto más vale. Si después de esto no pagan por el ojo de halcón, me parecería un bochorno.
Yo tengo entendido que va a haber fuera de juego semiautomático que consideran que es más importante. Pero, ojo de halcón, yo no tengo confirmado que vaya a verlo y mis noticias son que no va a verlo.
¿Pero cuánto cuesta? Pregunto.
Bueno, 4 millones de euros.
¿Y por 4 millones de euros, que es un tercio de lo que cobraba Negreira no van a poner el ojo de halcón.
Si ellos consideran que esos 4 millones de euros es para validar una jugada entre cuántos partidos hay entre primera y segunda.
Una jugada que pueden enviar a un equipo a segunda división.
Claro,
entonces los millones son muchos más, los que deja de percibir un equipo.
Pero si no tienes el sistema porque es caro, porque no lo quieres, porque por lo que sea, pues no des el gol. O sea, claro, lo que es temerario es dar el gol sin tener la
tecnología. Pero ¿cuánto han costado las tablets estas que ponen en los banquillos? Joder, es que todo cuesta dinero. ¿La Premier lo tiene? Sí. ¿La Bundesliga lo tiene?
Claro que lo tiene.
La Bundesliga lo tiene.
No. ¿La Liga Italiana lo tiene?
No. Hay algunas ligas que lo tienen y otras que no. También os digo una
cosa.
La
Premier seguro que sí.
No, la Premier seguro.
También te digo una cosa.
Que falla, vale.
No, una cosa. De cada 100, una falla.
Bueno,
¿vale?
Lo que tú
como
quieras.
Te toque la que falle, ya veremos lo que nos inventamos.
Bueno, aquí.
Que es que la cámara ha habido uno que la ha tapado, que no sé quién, que no sé cuánto. O sea, porque es que aquí tenemos un poder de invención que es increíble.
Yo entiendo.
Que con esto no estoy justificando nada. Pero digo que no creamos que el ojo de halcón es infalible, porque este año en un partido de la Conference League de la Fiorentina ha fallado, este año en un partido de la Premier ha fallado. Porque por eso no la ponemos. No, te estoy diciendo que sea por eso, David.
Sí, es que te
yo
veo
te
venir.
Estoy diciendo te que nosotros tenemos otra cultura diferente y que seguramente en otro país si falla, pues dirán, chico, pues ha fallado. Y aquí estamos una semana hablando de por qué ha fallado,
es verdad.
Si la culpa es de no sé quién y si la culpa no sé cuánto. Y ya veréis.
Pero eso es un problema más cultural, porque ayer decíais, ¿no? Porque el ojo de halcón provoca la unanimidad de todo el mundo, sí, pero porque no desconfías del ojo de halcón. Pero se puede desconfiar perfectamente del ojo de halcón, como puedes desconfiar de la tecnología del gol. Y del fuera de juego, claro que puedes desconfiar, claro, pero en el fútbol desconfiamos de todo lo que pasa. Si no es el frame, es el balón que la puesto más grande, la línea que es más gorda, la
el español debería ir hasta el final. Yo ya sé que no van a repetir el partido, pero vamos. Justicia ordinaria y hasta el final.
Lo vimos en el gol de Asensio, que en el Camp Nou, que era fuera de juego, y se sacaron mil teorías de que la línea estaba mal tirada y demás, que al final...
Bien, Roberto.
Si nosotros en invenciones de esas...
es que verdad.
Si nosotros en invenciones de esas, no, que
es un ejemplo. Y luego te digo una cosa, tiene toda la razón el español, y es lamentable lo que ha ocurrido y la trascendencia que puede tener esto.
Pero
lo que dice Gil, que se ha abierto el melón con Vinicius, no se puede extrapolar a otros casos. No tiene nada que ver lo que ha ocurrido con Vinicius, ahora que porque el comité de competición ha quitado una tarjeta de cualquier tema futbolístico.
El argumento, cuidado,
claro.
Una cosa es el racismo y otra cosa
pero
dijiste que no tenía que ver con el racismo, ¿no? Lo de Vinicius, que es simplemente porque el VAR, ¿no? Es un problema técnico que el VAR no le enseñó todas las imágenes. Entonces todos los equipos del mundo, bueno, de España, van a hacer lo que hace el español, que es aprovechar esa grieta y meterse por ahí.
Es que el argumento es, en el caso de Vinicius, que la actuación del VAR fue sesgada y determinante en el error del árbitro. Y eso se puede aplicar perfectamente a lo que pasó ayer, ¿eh?
A casi todo lo que vaya a pasar a partir
de hoy. No, porque ayer no se le sesga ninguna imagen, porque el árbitro de VAR toma esa decisión con esa imagen.
Pero ¿en qué cabeza humana entra?
Pero no se demuestra que el balón entra.
Sí, pero para el árbitro de VAR sí.
Para el árbitro de VAR no.
Ayer es un vídeo de un segundo y lo de Vinicius fue una secuencia de
50
segundos, que se le oculta a 48.
La justificación es de un segundo de 10, lo que quieras.
Se le oculta a 48 al árbitro que decide, entonces es lógico que se equivoque.
Yo tampoco creo que tenga nada que ver lo de Vinicius, pero es verdad que la decisión del comité de competición de Vinicius...
No, lo de Vinicius no, el argumento que esgrime el comité técnico es lo que coincide.
La decisión del comité de competición de Vinicius va a traer cola. Claro que va a traer cola, pero no por esto, sino ya veremos cómo van a haber muchos recursos y va a haber muchas historias, porque es muy controvertida. Es muy controvertida. Y es verdad que hoy Tebas ha explicado que a nivel jurídico se puede defender y que el argumento es el que es. Vale, perfecto. Pero va a traer cola porque es una jugada, no hay un error manifiesto en el acta, ya lo explicamos el otro día, y es una decisión que es muy polémica. Que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, vale, perfecto, pero que va a traer cola, eso seguro.
Vale.
¿Os imagináis que un juzgado de lo civil, de la misma manera que rescató a Lewandowski, congelara los descensos para no aplicar un perjuicio económico?
Pero es que eso, Gil, es que en el juzgado está el Cádiz también, ¿eh? En la justicia ordinaria está el Cádiz.
En el juzgado contra el Elche.
Claro, y además es que
el Cádiz... Si hablas con el Cádiz... Ellos no descartan que ese partido se tenga que repetir.
No, y aparte es que lo que ocurrió con el Cádiz es un error reconocido por el árbitro. Reconocido por el árbitro. Y tampoco le han dado la razón. Y está reconocido por el árbitro. Es que este no está reconocido por el árbitro.
Vale. Gracias, José. Un abrazo. Hasta mañana.
Buenas noches. Chao.
Vamos a escuchar lo que ha dicho Tebas en esa comparecencia, que está Ganga y está Fouto para ello. Hora y media de comparecencia.
Hora y media de Tebas, hablando con todos los medios. Puntualidad británica. A las 4 menos un minuto de la tarde, David estaba allí sentado, el presidente de la Liga, que ha contestado a nada más y nada menos que 38 preguntas de los...
Una por cada jornada de Liga.
De los 70... ¿Es verdad? Oye, no había pensado eso. 75 periodistas presenciales allí. 70 medios internacionales también conectados de manera online, 30 medios brasileños. Normal. Tebas ha estado muy conciliador.
Me ha gustado.
Ha tenido un perfil muy diferente al conocido por Tebas, que le pregunta, que se moja, que ataca. Muy condescendiente con el Real Madrid, al que ha podido hacer sangre, porque recordemos que el Madrid no se ha personado en ninguna de las 10 denuncias que la Liga ha hecho por Vinicius, y tampoco ha denunciado a su jugador hasta la décima. Ha estado muy cariñoso con Vinicius. De hecho, ha recordado cuando él hablaba de Vinicius y cuando muchos decían que era un meme y él decía que iba a ser un gran jugador y que era un baluarte de la Liga y que mucha gente se reía de Tebas por decir eso. Lo ha recordado. Se ha vuelto, evidentemente, lo que dijo ayer los medios brasileños, a arrepentir, que ese tuit él no quería faltar a Vinicius y simplemente le quiso explicar que la Liga no tiene competencias para denunciar, pero en ese sentido... ha entendido que el tuit no venía a cuento por el tiempo, por la manera a lo mejor en la que Vinicius estaba, que el chaval estaba muy caliente del partido de Mestalla. Ha dicho que a lo mejor no fue propio lo del tuit, lo que más o menos dijo ayer. Y bueno, más o menos los titulares esos, que la Liga quiere competencias para poder sancionar. Él ha dicho que el control económico arregló la economía de la Liga y de los clubes cuando le dieron la potestad a la Liga para poner el control económico, y que si a él le dan esa herramienta para poder sancionar, que él está dispuesto incluso a quitar puntos a los clubes. O sea, cerrar estadios, quitar puntos, que eso ahora mismo en España no se puede.
Ahí a mi foto, Tebas, me da un poco de miedo. No. Cuando he ido lo de los 6 meses, yo en 6 meses he acabado con esto, he dicho, uch, cuidado.
Sí, porque él dice que va... Cuidado. Él dice que si hay un hecho de racismo el domingo, él el lunes o el martes sanciona. Pero no sanciona dentro de 10 años, que ya la gente se lo ha olvidado. No. Si hay un asunto, yo qué sé, el del Español, el de los ultras, el domingo, el martes se sanciona. No se abre un expediente, se da traslado, el juez de justicia, el juez... No, ya está. Pero si es que luego la gente se olvida de esto. Si es que esto es justicia deportiva, que aquí no estás en un juicio supremo. O sea, que es justicia deportiva, que tampoco es... Pues se sanciona y ya está. Entonces, él ha pedido esas competencias y él está convencido que si él le da las competencias, él va a imponer sanciones duras. Porque además va a responsabilizar a los clubes de que ellos tienen que ser los que localicen al que ha llamado mono a uno o el que ha insultado al otro. Y además, él dice que tampoco está de acuerdo con los insultos, que lo de tonto, que todo eso, que lo quiere erradicar. Que su objetivo número uno es erradicar no solamente los insultos racistas, sino todos los insultos. Por eso, desde que llegó a la presidencia de la Liga en 2013, ha puesto directores de partidos en los estadios, se denuncia toda la semana los insultos y hasta ahora el comité de competición no ha metido mano. Pero bueno, temas importantes. El tema Real Madrid. Esto es lo que ha dicho Tebas de todas las preguntas, que han sido muchísimas de esas 38, que le han preguntado por el Real Madrid. Le querían tirar de la lengua, si el Real Madrid no se ha adherido a ninguna denuncia de la Liga con el tema de Vinicius, ¿qué opina de esto? Ya sabemos la guerra que hay entre Tebas y el Real Madrid, y esto ha dicho Tebas sobre el Real Madrid.
Si ha habido 9 denuncias anteriormente, se acaba de exponer todo lo que acaba de exponer, el Real Madrid no sabe esto, no se quiere enterar. ¿Por qué el Real Madrid habla de pasividad de la Liga?
Esa pregunta corresponde al Real Madrid. Yo solo puedo decir que nosotros cada vez que teníamos diligencias con el número de la Fiscalía o del juzgado, se lo comunicábamos al Real Madrid. Más que no ha apoyado, lo que no ha querido es participar con la acusación particular en los procedimientos que hemos puesto nosotros las denuncias. Pero lo que no han querido es participar con la Liga, ¿no? Y hemos tenido que ir solos a estos sitios en las que estamos nosotros directamente. Bueno, es que a los muñecos de que era un tema muy grave, ¿no? Porque los únicos personados que hemos podido estar en las declaraciones de ayer ha sido la Liga. Por supuesto, no estaba nadie del Real Madrid. Es lo que hay, es lo que tenemos, y eso ni nos desanima, ni muchísimo menos, y nosotros seguiremos peleando con Vinicius Juniors en este caso, o con cualquier otro jugador que tenga insultos racistas o de cualquier tipo.
Recuerda que...
Gran pregunta, Foto.
Sí.
Qué buena pregunta.
Han sido muchas preguntas sobre eso.
Pero de 75 periodistas, has cascado la tuya.
No, es que el Real Madrid...
y te has dado paso a ti mismo.
No. Que te digo una cosa, que han preguntado todos, ¿eh? O sea, las 32 preguntas porque no había...
No, pero yo he oído que le ha dicho a un compañero que quita la pregunta, pero no le ha hecho caso.
No, hombre, para que tuviera un contexto.
Ah, vale.
La pregunta.
No, si ya la habías explicado tú.
Entonces, no, claro, por eso.
¿Eh?
Que hubiese dado paso a Joseba. Es que si no tenía el contexto de la pregunta.
Ha quedado bien.
Bueno, pues,
ha quedado bien.
Pues eso ha dicho que... Que no me vayáis, que estoy un poco que me pierdo el hilo. Pierdo el hilo. No, hombre, que los cuatro que pusieron en el muñeco ya han sido detenidos, tienen una orden de alejamiento. Y ayer, por ejemplo, en la declaración solo estaba el abogado de la liga. Pero bueno, Tebas dice que seguramente el Madrid apoye, pero que no ha participado. Seguramente no ha participado porque ya sabéis el conflicto que hay entre la liga y la federación. Y sobre Vinicius. Ha dicho que, bueno, que ahora mismo no ha hablado con él, pero que no le importaría en un futuro tener una reunión porque ya hubo unos contactos con la gente de su agencia y ya estuvieron a punto de reunirse en un par de fechas. Al final
no lo veo yo eso, ¿eh?
No pudo ser. Bueno, yo cosas peores he visto.
Pues deberían dar el paso. Si de verdad quiere solucionarlo, lo tiene
Vinicius
que dar.
No va a
Vinicius porque, quiera o no quiera, él ahora es la bandera de la lucha contra el racismo en este país.
Claro. Quiera o no quiera.
Y yo creo que...
Por supuesto.
Y yo creo que eso hay que aprovecharlo para bien.
Pero otra cosa es que Vinicius quiera o le dejen reunirse con Tebas.
Ha dicho,
es lo que yo creo que no.
Al hilo de eso, ha dicho Tebas que de momento se va a guardar el motivo por el que Vinicius no fue a las reuniones. De momento. Que ha sonado un poco extraño, ¿por qué no lo dice?
Hombre, me imagino que la respuesta es muy clara, ¿no?
A ver.
Morales,
que haya foto.
Venimos aquí a no mojarnos.
Madridólogos. Siro, ¿por qué no?
Pero se ha ido.
¿Por qué no se ha reunido Vinicius con Tebas?
No sé.
¿Ha tenido algo que ver? ¿Tú crees que...
Le has cazado ahí apagando ordenador.
No. Es que estaba pensando más en decir la mía y tal, que me ha parecido una rueda de prensa. Fíjate que yo he sido muchas veces crítico con Tebas y seguro que lo seguiré siendo. Pero me ha parecido una rueda de prensa muy brillante, en la que no se ha callado nada, en la que lo ha contado todo, en la que se le ha podido preguntar de todo, y creo que hay que valorar eso, igual que se le critica. Yo creo que el otro día, el domingo, se le mete en una guerra en la que no tenía que haber entrado, y sobre todo en ese momento, ¿no? Que el jugador estaba caliente y que había acabado de sufrir lo que había sufrido. Pero igual que decimos eso, yo creo que hoy ha estado muy brillante, y creo que además era necesaria esa presencia de Tebas, y que contestara todo lo que se le ha preguntado sin ningún problema. O sea, y creo
pero Florentino vería con buenos ojos ahora una foto de Tebas con Vinicius.
No,
pero,
seguro que
puede
no,
ser
no.
Que el Real Madrid haya impedido al jugador a acudir a la Liga.
Puede ser,
con toda la razón del mundo, ¿no? Que la Liga saliese beneficiada, entre comillas, de una imagen con la estrella del Real Madrid, cuando el Real Madrid está
sería la Liga. Sería la corriente contra el racismo la que ganaría con eso. Digo yo,
pero para algunas cosas hay que anteponer la lucha contra el racismo.
Las dos veces que fue citado Vinicius o que se cerró la reunión para hacerse fue previo a Mestalla. No podemos decir que la lucha contra el racismo ahora, el ataque está haciéndose en Abre al Madrid.
Pero estaremos todos de acuerdo.
No, es que tu argumento se cae por su propio peso.
Es que fue antes de que ocurriese lo de
Mestalla. Resulta que tú dices que el Madrid hace bien de decir que como la foto beneficia a la Liga y no queremos que beneficie a la Liga, que no se reúnan Vinicius y Tebas. Cuando esa reunión a lo mejor podría servir para arreglar algo de lo que está pasando en el mundo del fútbol contra el racismo,
claro,
que parece, ¿no? Esta semana, que es la prioridad. Después, en 9 denuncias anteriores no lo ha sido, pero en esta es la prioridad.
Exacto.
Y resulta que tú crees que es más importante que
Tebas no salga en una foto. Yo te digo el argumento que entiendo al club, entiendo al Real Madrid, que tiene una guerra con la institución.
Yo no lo entiendo. Si eso es cierto, yo no lo entiendo.
Claro.
O sea, porque hay que anteponerlo todo. Es
así
que
es.
Hay que sacar del foco cualquier enfrentamiento personal. Igual que no entendí que ayer lo primero que hace Rubiales, o antes de ayer, es hablar de Tebas y criticar a Tebas porque
igual,
tal, de no sé
claro,
qué.
Claro.
Y no entendí que Florentino, el día de la celebración, mezclara el tema del racismo con el tema de que hay que cambiar el estamento arbitral.
Claro.
O sea, eso no toca, porque el foco hay que ponerlo donde hay que ponerlo. Y se tenía que haber puesto.
Si solo habla ahí Florentino, no tiene otra oportunidad. Si es que institucionalmente habla ahí solo, si es que no habla mucho más.
No puedes mezclar una cosa con la otra.
Pero bueno, que era un momento en el que
hable más veces.
Era el momento en el que tenía que dejar dejar ese mensaje, porque era el momento en el que iba a tomar la voz.
No tenía cabida.
Está sacando foco al verdadero problema más grave, exacto, que es el tema del racismo. O sea, cuando tú mezclas las cosas, estás sacando el foco. Es igual que si hablamos de los gestos de Vinicius. De los gestos de Vinicius hemos hablado antes y podemos hablar y dedicarle un programa entero dentro de un mes o de 15 días. Pero si ahora hablamos de los gestos de Vinicius, sacamos el foco de lo realmente importante. Y eso es lo que ha hecho pues Rubiales, lo que ha hecho Florentino y lo que en un principio hizo Tebas.
Pero el tema, cuando Florentino no ha hablado con la autoridad, que lo hizo el otro día, aunque fuese una celebración de baloncesto, que para mí no la mancha, sino que es una cosa que complementa la actualidad de
y hablar del racismo está bien, pero cuando tú hablas del estamento arbitral, ya estás mezclando cosas.
Que hable poco Madrid, lo que está sufriendo cuando no lo hace. Tiene que aguantar a gente del entorno de Vinicius diciendo
que lo haga.
Nadie critica que hable
de defendido con la autoridad necesaria.
Pero Roberto, pues que hable más. Bueno, que hable más, que micrófonos no le van a faltar. Y luego, que hable poco no justifica que diga una incongruencia que hable más el otro día.
Te compro que hable más.
Y el otro día dijo una incongruencia y tú dices, como habla poco, coño, pues que hable más. El hecho de que hable poco no justifica que diga.
Si no defiende con la autoridad suficiente lo de Vinicius, ha tenido que aguantar que en torno de Vinicius incluso se plantease
y
filtrase a Brasil, porque aquí no lo niegan, pero el entorno de Vinicius, Roberto, ha amenazado al Madrid filtrando a Brasil que se plantee el futuro del jugador.
Que por eso no se le está criticando.
Por eso es que no puedo dar el argumento. Si no habla, porque no habla y se echa encima al entorno de Vinicius. Y si habla, porque estamos diciendo que aprovecha el racismo.
Perdón un segundo, es que, Robert,
que nadie está criticando que hablara el otro día de ese tema. Lo que decimos es que lo que no venía a cuento, o sea, si lo de Vinicius y el tema del racismo está bien, aunque sea en una fiesta de celebración, lo que no viene a cuento es mezclarlo con lo del cambio del estamento arbitral. Eso es lo que no viene a cuento.
De hecho, Siro,
está sacándole el foco.
De hecho, Siro, cuando yo leo las declaraciones, yo veo: y hay que cambiar la estructura arbitral, porque lo que no se puede permitir es que la víctima pase a ser el verdugo.
Claro.
Y digo, coño, entonces estás apuntando a los árbitros. Sí. Estás apuntando a los árbitros como los causantes de que a Vinicius profieran insultos racistas contra Vinicius.
Estás mezclando todo, bueno, porque ¿qué consecuencia tiene el caso Negreira? ¿Es ahí donde está apuntando Florentino? Porque está yendo a muerte contra el estamento arbitral. Porque están cansados de lo que ha ocurrido.
Pero
porque
¿por qué utilizas el caso Vinicius para pedir la...
Perfecto.
Es que parece que estás apuntando a los árbitros, que dije, ¿pero esto qué es?
Florentino habla aquí y en su argumento aprovecha el momento para soltar todo lo que tiene desde los meses que lleva sin hablar.
Pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pero esto suelta ahí.
Y
está dejando claro que está exigiendo cambios a Rubiales en el comité de árbitros, en el VAR y demás. Lo está dejando clarísimo.
Pero que no viene a cuenta.
Lo contamos en lo de aquí. Fuera el estamento arbitral y árbitros nuevos que cambien esto.
Pero si eso es muy
libre. Está manipulado. Y que el caso Negreira ha sacado sin castigo.
Es muy libre de pedir todo eso. Es muy libre de pedir todo eso.
Pero
en ese momento.
Claro.
Cuando queráis vosotros.
Pero ojo, porque aquí todo el mundo
aprovecha. Bueno, no, pues cuando quiera él, o cuando quieras tú.
Cuando quiere él, que es cuando habla.
Pero no puedes meter en el mismo concepto racismo y estructura arbitral. Es que no tiene que ver una cosa con la otra.
Pero ojo, porque aquí todo el mundo aprovecha para sus intereses, ¿eh? Porque Florentino aprovecha para eso, pero acaba de decir Roberto Morales que el entorno de Vinicius aprovecha para amenazar con que se va a ir de la liga y con hacer... O sea, aquí todo el mundo está aprovechando una situación muy grave y que debería ser nuestra única prioridad, tal. Cada uno la utiliza para sus
intereses. Bueno, de todos modos, eso de que el entorno y esto es una teoría de Roberto Morales y de un programa al que va Roberto Morales.
No,
o sea, porque ahora resulta que aquí parece que el entorno de Vinicius y Vinicius, o sea, lo que están buscando es una renovación, una ampliación de contrato, no sé cuántas cosas.
Tantos periodistas que...
Bueno, que eso ya es el colmo de los colmos.
Mario Cortegana, que yo sepa, no va al programa.
Que es uno de los gérmenes.
No te enciendas, Siro.
Siro,
no te enciendas.
De uno en uno, que no se os entiende.
No puede ser que haga eso. Mario Cortegana no va a ningún programa al que te estás refiriendo, y lo ha dicho, es un periodista con bastante buenas fuentes como para decirlo. La agencia está jugando un doble juego, Siro. En España dice una cosa y... en Brasil ha dicho otra.
Pues muy bien por la agencia.
Porque eso sí que es aprovecharse del
racismo. Por eso lo digo.
Banaliza el racismo.
Claro. O sea,
aprovechan algo que es muy grave contra su representado para hacer su negocio. Como todos.
Después
de este tutti frutti que habéis hecho aquí de unas cosas y
Ha
venido Negreira, el racismo, este tipo de cosas que habéis mezclado.
Otro corte de Tebas.
Vamos a escuchar a Javier Tebas hablar
de manera muy cordial.
Como sea tu pregunta otra vez.
No, esta no. Esta no.
Me levanto y me voy.
Solo le han dado una pregunta.
Vinicius.
La primera.
La pregunta, yo soy como Antonio Ruiz, yo calzo mi pregunta. Bueno, este es tema, hablando de Vinicius.
¿Animarías a Vinicius a abandonar el terreno de juego si esto vuelve a ocurrir?
Si él se siente afectado, desde luego. Él y el equipo. Y le animaría a hacerlo y tendría el apoyo de la Liga y el apoyo mío personal para que lo haga. Vinicius hoy es uno, o el mejor jugador que tiene hoy nuestra competición. Está siendo el blanco de las iras, de los intolerantes, de los racistas. Es que es como consecuencia que es un gran jugador, como le pasó a Cristiano Ronaldo y le pasó a Messi. No es porque sea un provocador. Respecto al tema de la tarjeta retirada, tarjeta roja de Vinicius, que no voy a decir si la comparto o no, pero con cierta base legal, no es una locura. Cuando ellos consideran que la expulsión de Vinicius no es correcta porque no está toda la prueba, porque hay una provocación previa, y eso en cualquier juicio del ámbito sancionador obliga a retirar toda la prueba. Estoy seguro que espero y deseo que Vinicius siga en el fútbol español y quiero demostrarle que si tenemos competencias, esta organización es una organización que lucha claramente contra el racismo.
Pues eso, muy cordial, ya te digo, con Vinicius, siempre he hablado, eso es verdad, porque yo he ido a muchas canutazos, ruedas de prensa de Tebas y siempre ha hablado muy bien de Vinicius, en lo deportivo, que va a ser el próximo Balón de Oro, o sea, siempre lo ha dicho.
Oye, ¿y los periodistas brasileños le han apretado mucho? Pregunto,
bueno, ahora viene Carlos Ganga porque... Ah. Hay un periodista brasileño que ha preguntado.
Sí, pero ha habido alguno que se ha calentado un poco, sobre todo al principio. Pero este no, este ha sido...
Bueno, había uno que se ha levantado ahí, sí, que sí. El segundo que ha preguntado.
¿Sí? ¿Se ha ido? Sí, sí.
No, que
ha hecho la pregunta de pie.
De pie. Sí, claro, sí. Decían que era el periodista más polémico, pero un periodista de Brasil al parecer que es muy polémico, que no solamente de tema deportivo, sino de otros temas, y que venía con ganas de jarana, pero vamos, yo creo que Tebas se lo ha ganado, ¿eh?
Os traigo el momento de la rueda de prensa.
¿Qué poder de seducción tiene Tebas, en la distancia corta? Es una cosa de locos, ¿eh?
Cuando se le ha quitado toda la tensión a todo, se le ha quitado densidad al ambiente porque estaba eso muy cargado. Después de 1 hora y 21 minutos de rueda de prensa, 34 preguntas había contestado ya Javier Tebas y el compañero de SBT Brasil, João Venturi, le ha hecho esta pregunta a Javier Tebas y atentos a su respuesta.
Te pregunto si hay algún negro que trabaja en la liga y se me puede decir cuántos.
Eso no los contamos. Porque eso, entonces sí que sería... Te puedo asegurar porque como viajo en Angola tenemos un negro trabajando. Es que no los contamos. Yo por aquí he visto en digital algunos. Es que no los contamos. Yo, es que claro, a ver cuántos negros... Pero es que yo sé que hay gente asiática. Es que ya si contásemos los negros... Entonces sí que me diríais, eres un racista. En esta casa, por convicción personal de todos, no hay discriminación ni por sexo, ni por raza, ni condición sexual... Ninguna, es que no la hay. No encontrarás una persona en la vida de este presidente que pueda decir la más mínima que si soy un racista, porque es imposible. Y con eso, cuando me has preguntado, hasta me has asustado. Digo, si te iba a responder 4, entonces me podrías acusar de racista.
A mí, aquí quiero hacer una acotación, me está llamando mucho la atención el papel que está jugando Brasil en toda esta historia.
La pregunta no toca.
Que si conflicto diplomático, que si justificaciones, que si llamó a declarar el embajador de tal, que si Rubiales abriéndole las puertas al presidente de la Confederación para que venga. Pero vamos a ver, ¿alguien se ha parado a pensar cuánto racismo hay en Brasil?
Claro, Bolsonaro.
¿Alguien se ha parado a pensar quién ha gobernado en ese país durante los últimos años, elegido por decenas de millones de brasileños, que ha sido uno de los mandatarios más racistas que ha habido en una democracia de este mundo? Yo estoy un poco alucinado.
Pero, una cosa, Vinicius ahora Vinicius mismo es un icono Vinicius, para Brasil.
Sí, pero Vinicius en Brasil denunció racistas
a los seguidores de
cuando era jugador de allí.
Que sí, pero Vinicius ahora mismo...
En los campos y las redes sociales.
Pero Vinicius ahora mismo es un icono para Brasil, de la selección, del país, y Vinicius tiene muchísimos seguidores. Cualquier
pero
cosa
no
que en redes
sociales... Pero eso no tiene nada
Vinicius,
que ver con lo que yo estoy diciendo.
Eso no quiere decir que
no
Brasil
tenga nada
tenga
que ver, y me parece muy bien que lo sea, porque hay que aprovechar el tirón que tiene ahora Vinicius para luchar contra eso. Eso es evidente. Pero que Brasil se erija aquí como el adalí de la lucha contra el racismo, digo, pero bueno.
Y el Cristo de Corcovado y tal. O sea, es un esperpento. Es un esperpento. A cualquier brasileño que preguntes, cualquier persona que tenga conocidos, familiares, amigos en Brasil o que haya estado en Brasil, te lo cuenta. Sí, claro. Están aprovechando eso para hacerse las víctimas y para limpiar su imagen atacando la imagen de España. Vamos... Que España tiene muchos problemas, ¿eh?
Por supuesto. Aquí cada uno tiene que afrontar lo suyo, pero
no
sí me sorprende.
Para dar
por eso digo.
No está Brasil para dar lecciones.
En fin, ¿algo más de Tebas? No, ya sí, bastante, ¿no? ¿No has hecho más preguntas?
No, es que no había más. No había más, ya había
tú solo has hecho una.
La primera,
he hecho la
de
primera,
todas.
La primera. Yo tenía el turno de palabra el primero.
Sí, ¿no?
Y como no, la lío, vamos. A mí no me dan el primer turno de palabra y la lío allí.
Eso es como cuando le da la Real Madrid Televisión la primera pregunta.
Ah, eso es. Los trompeteros. Los trompeteros.
El polo de la liga. El primero.
Primero los trompeteros, luego los mamporreros y luego los felpuros. Ese es el orden. Orden cronológico.
¿Así con el polo de la liga no?
¿Eh?
No, el polo de la liga no ha sido.
Pues sí, pues iba a ir con el polo de la liga.
Claro. ¿Ha sido?
Lo que pasa es que no lo tenía.
¿Y el peto?
Lo tenía sucio. No, me he puesto otra cosa. Pero a ti no te quedaría mal en la cabeza.
¿El peto?
Los cucuruchos.
¿Eh? A ti en la cabeza no te quedaría mal. El peto. Sí, sí.
El peto. Está Manu Sánchez, el corresponsal de FEN Londres. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Manu.
Hola, ¿qué tal?
Aquí ha llamado la atención, no sé si ha sido un editorial o un artículo que ha publicado The Times hablando de la adjudicación del Mundial del 2030, ¿no?
Sí, ha sido un editorial de The Times que se ha compartido por algunos de los periodistas más importantes del diario The Times, algunos de los periodistas más prestigiosos de Gran Bretaña, porque el Times es uno de los periódicos más importantes aquí, y ha sorprendido un poco el cariz que ha tomado, porque prácticamente pedían que España retirase su candidatura conjunta con Portugal y Marruecos por estos actos racistas y por la imposibilidad de controlarlos, porque ellos entienden que para 2030, para organizar ese mundial, es inconcebible, es impensable que un país racista como España, en el que, bueno, estos racistas se van de rositas, como dicen ellos, pues no se actúe contra ellos, y en esas condiciones no se puede organizar un mundial de fútbol.
Hombre, Inglaterra tampoco ha sido un ejemplo de
de
civismo y comportamiento, en los estadios de fútbol. Ahora, Cuidado,
bueno, pero tomó medidas. Cuando tuvieron un problema real, aunque no fuera estrictamente racismo, el fútbol inglés tomó medidas.
Tomó medidas porque murió mucha gente.
Sí, bueno, por lo que sea, pero tomaron medidas y parece que el problema lo tienen medio solucionado. Os da la sensación desde la lejanía, por lo menos.
Ellos recalcan, y a mí es lo que me ha sorprendido, que mientras siga habiendo abuso racista en redes sociales, que eso es indiscutible porque ocurre cada fin de semana, cada vez que hay cualquier acto, hay insultos y burlas en redes sociales. Ellos dicen que los casos de abusos raciales en estadios de fútbol son prácticamente ya inexistentes. Y esto a mí me ha sorprendido porque no es cierto, porque los dos últimos meses ha habido insultos racistas a Heung-min Son, jugador del Tottenham, jugador surcoreano del Tottenham. Ha habido insultos a Sterling, hubo 6 personas que es uno de ellos sancionado de por vida sin poder entrar a los estadios. Esto es verdad que ocurrió en 2018, pero ha ocurrido últimamente. El Arsenal desde 2021 ha sancionado 31 personas por insultos racistas, también antisemitas, en su estadio, y tenemos casos que van más allá, porque es que la Premier League se ha convertido ya este año prácticamente en tradición que cuando un equipo visita o cuando un equipo recibe al Liverpool, se hacen burlas a las víctimas de Hillsborough. Y esto es aquí completamente, bueno, no normal, pero no pasa nada, no ocurre nada. Se saca un comunicado el lunes, el martes, diciendo que los equipos condenan, el Manchester City, el Everton, el Leeds, que condenan estos actos, y la vida sigue. Y bueno, es un poco sorprendente, la verdad, que The Times pida esto, porque no es tan raro que aquí en Inglaterra haya estos casos de abusos racistas. Y yo creo que uno de los casos más claros, y que sí que es verdad que ayudó un poco a cambiar la percepción que todo esto tenía, ocurrió en esa final de la Eurocopa en 2020 con Inglaterra. Recordemos que fallaron los penaltis para los ingleses en la final contra Italia. Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka, los 3 sufrieron insultos racistas en redes sociales. Hubo más de 600 informes sobre insultos racistas, y hubo personas detenidas, hubo personas que se enfrentaron a penas de prisión. Esta es la gran diferencia, creo, que hay entre el fútbol inglés y el fútbol español. Pero a mí me ha sorprendido, la verdad, que The Times diga que no hay casos en los estadios o que no hay casos en el fútbol inglés, porque sí los hay. Y de hecho, hace un par de meses, a un hombre que insultó a Ivan Toni le han caído 4 meses de prisión y 3 años sin poder entrar a estadios ingleses.
Casi nada. Muy bien. Gracias, Manu. Que descanses. Un abrazo hasta mañana.
Poderío de F.
Un abrazo. Sí, muchas gracias.
Poderío de F, macho. Hemos igualado la fortaleza de marca en el partidazo. Es increíble.
Un abrazo, Manu. Lo cuenta muy bien.
Tentáculos tiene.
No ha hablado todavía Melchor Ruiz en este programa. Ojo.
Hombre, Mel.
Mel, ¿qué pasa?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Es que a Mel lo único que le preocupa es lo de los árbitros del VAR, los que siguen, los que no siguen. Ha estado contando esta tarde los árbitros.
Le podía ser metido cuando me habéis arrinconado con Florentino.
¿Cuántos árbitros de VAR y de árbitros normales hay?
Ya sabes, yo sé que eso no es cierto.
¿Cómo que no? Pero, si hemos estado contándolos. Bueno, si solo ha salvado a Melero López. El único que salva de la cama es Melero López.
Tú sigue con tu rollito y...
¿Tu rollito?
Oye, rollito. Joto, ¿tú has estado en la reunión?
Está la reunión, sí.
Hemos
sí.
hablado con Fouto.
Hombre,
con,
está
con
muy aliviado Melchor porque, claro, hay muchos árbitros VAR que ya no van a estar.
Bueno,
claro.
pues entonces yo sigo con mi rollito.
Además, le voy a dar una noticia. Bueno, hay una mala noticia, es que Jaime Latre sigue, eso para el Madrid, es el único que sigue.
Vamos,
y el otro
sigue,
árbitro...
Es el que va a estar en Sevilla.
Eso es que es el único que hay, no hay más. Ahora mismo no hay más. Claro. Y el año que viene va a haber otro que no va a poder nunca pitar al Madrid, que es del Cerro Grande. Entonces, bueno, el año que viene no va a haber excusa de los del VAR.
Sí, pero que no te confundas, Fouto, que eso no me preocupa a mí. Una cosa que es una realidad y que es una preocupación del Real Madrid que ha tenido. Y yo no he hablado de Melero López, eso lo has hablado tú.
No, de Melero López yo. Tú has hablado de tus amigos, has dicho. Hombre, mis amigos, has dicho.
No, es cierto.
Sí.
Lo único que he dicho es que la próxima temporada, los que habitualmente pitaban en el VAR al Real Madrid esta temporada, no van a estar, salvo Jaime Latre.
Muy bien, pero
no van a estar tus amigos, has dicho textualmente.
No. Eso no ha dicho. Eso no ha dicho Melchor. Estaba en la reunión, no ha dicho. Está siendo muy tocapelotas con Melchor.
Bueno,
sí. Le está
como
buscando
siempre,
ahí
no te preocupes, Fouto, como siempre.
Bueno, ¿estás bien, Melchor? Es lo importante.
Yo muy bien. Sí, ¿no? Gracias a Dios, sin entrar en detalles, muy bien. Bueno, sí.
¿Y de qué quieres hablar?
Noto tensión, ¿eh?
¿Con quién? ¿Con Melchor?
No resuelta.
Todo lo contrario.
No sé.
Yo sé lo que pasa, Siro.
Bueno, ya me lo contarás. Llámame
que después. La sección de Melchor con los árbitros era el viernes, y entonces sí. Ahora es los jueves. Entonces,
no vamos a hablar
Joseba
de eso.
Ha cogido celos.
No. Yo ya le dije que esa sección del viernes se desaparecía, y de hecho hoy no voy a hablar del árbitro del sábado. No sé quién es y no me interesa tampoco.
Soto Grado.
Bueno, pues enhorabuena.
Ya te la ha clavado.
Tenía ganas de decirlo, Melchor.
Tenía ganas de evitar que sea mañana la sección.
Yo vengo solo a informar. Entonces, de lo que me preguntáis, yo contesto.
Muy bien.
Estáis ahí con el capítulo del racismo y todas esas cosas. Estaba escuchando muy atentamente.
Sí.
Oye, ¿habéis asegurado? No sé si lo he oído bien. ¿Habéis asegurado que Florentino Pérez prohibió a Vinicius reunirse con la Liga?
No.
Ah, es que parecía que era...
Lo hemos insinuado.
Suposición.
Has preguntado si hemos asegurado. No.
Yo he intentado que lo asegurase Siro, pero no lo he conseguido.
¿Tú crees que a Florentino le parecería bien que Vinicius se juntase con Tebas?
Hombre, a mí lo que me extrañaría, Joseba, siendo serios, es que si Vinicius tiene un problema de racismo aquí en España, que está claro que lo ha tenido con 10 episodios, ya desde el mes de septiembre... el presidente de mi equipo, y si yo soy Vinicius, me dice que yo no me puedo reunir con alguien que está presentando denuncias, yo desde luego no la iré a
casa. No, si te pregunto si le parecería bien, deduzco que sí, por tu respuesta.
Yo creo que ahí no entraría. Eso es una cosa tan particular de Vinicius. Yo lo que sé es que Florentino Pérez, hasta donde yo sé, desde que ha llegado Vinicius al Real Madrid, bueno, fue él el que lo trajo en primer lugar. Y cuando todo el mundo se reía de él, hacía memes, etcétera, etcétera, y cuando incluso había la posibilidad de salir, cuando llegó esa oferta del Paris Saint-Germain, fue el único que apostó por Vinicius, con el cachondeo consiguiente de todo el mundo. O sea, yo creo que tiene un cariño especial a Vinicius por muchas cosas, porque como habéis apuntado anteriormente, Vinicius está luchando contra el racismo, no solo desde que ha llegado a España, sino ya en Brasil,
sí.
Con 15, 16 años, tuvo problemas él, ha tenido problemas su familia. Es un tema muy serio. Acuérdate cuando surgió el primer episodio con lo del Atlético de Madrid, hablamos un viernes.
Sí, en cuanto llegó
su primer comunicado
de cantera y tal cual, sí.
Pues repasar lo que dijisteis aquel día, que no era para tanto, que no sé qué, no sé cuánto. Pues fíjate dónde hemos llegado.
¿Quién dijo
eso? Unos meses después.
¿Quién dijo que no era para tanto?
No sé quién lo dijo.
Ah, no lo sabes. Bueno, se dijo,
oye,
pero
bueno, es tan fácil como ir al programa y verlo.
Sí, de hace 5 años.
No, voy a coger yo.
Del inicio de esta temporada.
No, el copio lo voy a coger yo y os lo voy a enseñar. Ya verás con lo
¿El Madrid está contento con la comparecencia de Tebas? ¿Se ha quedado satisfecho o no?
Pues no sé si les habrá llegado el informe de Tebas, porque evidentemente, como comprenderás, no van a estar atentos en las altas esferas a las comparecencias de Tebas, porque además Tebas está hablando a todas horas en todos los sitios.
Ya.
Con lo cual, me imagino que mañana les pasará un informe y te podré contar alguna cosa.
¿Y no te gusta que hable en tantos sitios y mucho o qué?
A mí me da igual.
Ah, vale. Ya lo has dicho así con un rintintín que digo.
No, un rintintín.
Yo cuanto más hable, mejor. Cuidado.
¿Qué están diciendo los entes en las redes sociales, Alberto Arauz?
Mira, pues uno decía, lo único que va a dar claro, que va a quedar claro con el tema Vinicius es que España ha perdido el Mundial 2030 sin ninguna duda. Eso es realmente lo que preocupa ahora mismo a los organismos de este país. Joseba, el Tumas no vale en lo de Brasil y el racismo. lo vivimos a diario en la política, pero que ahora lo llevemos también al deporte no puede ser, y te lo dice un brasileño.
No, no, si yo no digo que el Tomás, yo digo que cada uno tiene que mirar primero lo que tiene en su casa y luego el vecino,
¿no?
Claro, claro.
Otro oyente dice, lo dijo Guas anoche, al Barça o al Madrid no le señalan el gol en contra de Griezmann en la vida, pero es muy fácil masacrar al débil, siempre ha sido así. El gol de ayer es como el crimen de Cuenca, fue condenar sin pruebas. Es que no se puede comparar con el gol del Cádiz. En Cádiz, la policía no capturó al culpable, error. Pero ayer la policía capturó al supuesto culpable y aportó pruebas falsas para condenarlo. Y eso es lo peor que se puede hacer en la justicia. Y otro oyente dice que el Español ha impugnado un partido que debería haber jugado con la grada vacía por la invasión de campo, no lo olvidéis. Y otro oyente reflexiona sobre el problema del racismo.
Señor Larrañaga, el hecho de que haya racismo en Brasil, que lo hay y mucho, no quiere decir que uno se pueda denunciar que también lo hay en otras partes. Por esa línea argumental puede ser peligroso, ¿no? Como hay en Estados Unidos hay racismo, eso quiere decir que no venga ningún norteamericano a denunciar el racismo, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Ese argumento también es muy peligroso. Entonces ese argumentico de que no se puede, caramba, caramba.
Yo lo he dicho que no se puede en ningún momento, ¿eh? Yo he dicho no, que me sorprende. Yo he dicho no, que me sorprende mucho que primero no se mire lo que tiene uno en casa y vaya dando lecciones a los de fuera. O sea que vamos a asumir cada uno el papel y la responsabilidad que tenemos en nuestra casa y después ya nos dedicaremos a la de los demás. 1:10, hora menos en Canarias. Adiós, Mel, hasta mañana, ¿eh?
Simplemente te cuento que Vinicius y Benzema son duda de cara al Sevilla. No han trabajado ninguno de los dos con el grupo. Van a ver cómo evoluciona mañana, tanto Vinicius de las molestias que tiene en su rodilla como Karim Benzema de esos 5 puntos que le tuvieron que dar en el pie derecho. Yo creo, sinceramente, no es información, en este caso es opinión, que Vinicius, entre lo de la rodilla, todo lo que ha pasado, que no se juega nada el Real Madrid y Sevilla, creo que terminará la temporada en el Bernabéu ante el Athletic Club de Bilbao.
¡Hasta mañana, Mel!
¡Hasta luego!
¡Seguimos!
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.